Somos Aguas Cordobesas. Somos desarrollo. Somos crecimiento. Somos sustentabilidad. Somos salud. Somos vida. Somos parte de tu vida. Bienvenidos al podcast de Aguas Cordobesas. Un espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. En este primer episodio hablamos de la historia del agua en Córdoba. Prepárate para recorrerla juntos. Bueno, vamos con el agua y sus orígenes y para eso voy a charlar con Toti. ¿Estás listo?
Hola, Nati. Qué tema interesante, el agua.
Qué vital. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Es casi de esos temas vitales que hay que hablar, ¿no?
Hay que hablar de eso porque además es imprescindible en la alimentación, para la limpieza, para el riego de la tierra.
Es parte esencial en la higiene, en el aseo personal.
Bueno, fíjate que permite la navegación por sus cursos naturales, nada menos.
Además, hace posible el funcionamiento de las usinas generando energía termodinámica. Es vital para la producción de bienes. Estimula el uso recreativo en lagunas y piletas.
Mira, el agua es un elemento esencial para nuestra vida.
Es el factor que determina la supervivencia de nuestra flora y nuestra fauna. Regula el medio ambiente y los organismos que lo habitan.
Haciendo una síntesis.
Sí.
Ningún ser vivo sobrevive sin agua.
Sin dudas. Pero al margen de esas cuestiones irresueltas, sabemos que sin agua no hay vida. Es más, Carl Sagan sostuvo que sin agua no habría vida tal como la conocemos. No solo en la Tierra, sino también en ninguna otra parte del universo.
Bueno, no nos vayamos tan lejos. Hablemos de Córdoba. Aquí, en la ciudad capital, el agua estuvo ligada íntimamente con su historia. No sé si sabías, porque fue una de las razones de la desobediencia de Jerónimo Luis de Cabrera frente al pedido de Francisco de Toledo, virrey de Perú, que le había ordenado fundar una ciudad en el Valle de Salta. Don Jerónimo, ¿sabes lo que dijo? No. Y se vino más al sur para fundar Córdoba de la Nueva Andalucía en las márgenes del río Suquía. Eso fue en el 1573 y 203 años después, Córdoba pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata.
Pero mira qué interesante.
Bueno, antes de la llegada de los españoles existían pueblos nativos que también aprovecharon el agua del Suquía y otros ríos de la provincia. ¿Se sabe quiénes fueron?
Por supuesto. Los pueblos originarios de Córdoba fueron esencialmente tres: los comechingones y los anavirones en la serranía y los ranqueles, establecidos más al sur, en la zona donde hoy está la ciudad de Río Cuarto. Sin necesidad de una lupa, podemos observar en cualquier mapa que los asentamientos de estos pueblos nativos estaban distribuidos en las inmediaciones de ríos, lagunas y arroyos.
Exactamente, porque el agua era el patrón que marcaba sus dominios.
Además, Córdoba se fundó en la región de los comechingones, quienes ocupaban las sierras cordobesas y almacenaban el agua en tinajas y vasijas que ellos mismos creaban con barro curado, Nati.
¡Qué divino!
Eran pacíficos, monoteístas y mantenían una intensa relación con la tierra. Sus aldeas agrícolas se asentaban cerca de los cursos de agua.
Y bueno, tiene sentido, ¿no? Los casi 100 integrantes de la expedición de Jerónimo Luis de Cabrera abrieron los ojos y tomaron nota que los comechingones, además de aprovechar las aguas del Suquía, combinaban la agricultura con la caza y la recolección de frutas para su subsistencia. Bueno, los otros dos grupos seguramente tenían hábitos similares.
No tanto, Había diferencias.
Ah, mira.
Mirá, por ejemplo, los anavirones que se extendieron por el norte de la provincia aprovecharon la cercanía de la laguna de Mar Chiquita para construir acequias y represas para preservar el agua. Eso no pasaba con los comechingones, a pesar de que ambos integraban el segmento llamado serranos. Los anavirones también eran tranquilos y adoraban a la madre tierra. Por su parte, los ranqueles habían organizado su territorio alrededor de la laguna El Cuero, el manantial más codiciado de la provincia. Es curioso este nombre, ya que fue creado por ellos mismos en alusión a una antigua leyenda de su pueblo.
¡Wow! ¡Una leyenda! ¡Me muero por conocerla! ¡Contame!
Es muy simbólica, Nati.
¿Por?
Como toda leyenda, por supuesto. Pero tiene sustento, mira, fíjate. Al parecer, esta laguna debe su nombre al cuero vivo de la mitología mapuche. Se trataba de un monstruo imaginario como un cuero con uñas y garras, que solía envolver y arrastrar desprevenidos bañistas al fondo de la laguna, con marcada preferencia por las mujeres agraciadas y jóvenes.
O sea que me hubiese llevado.
Sí, totalmente. Para defenderse se aconsejaba recitar ciertos conjuros esgrimiendo ramas espinosas o armas con filo. Puede parecer algo fantasioso. Bueno, propio de cualquier antigua leyenda, Nati.
Sí, pero...
Pero en 1987 se recogió el testimonio de una mujer de la localidad de Media Luna que fue atacada por el cuero mientras lavaba la ropa en un arroyo cercano. ¿Podés creer?
Ah, bueno. Creer o reventar.
Sí, tal cual. Bueno, por otra parte, Nati, según algunos historiadores, el total de nativos que habitaban lo que hoy es el territorio argentino a la llegada de los conquistadores no superaba el 500.000 de personas. Ante esa cantidad, los recursos hídricos con que contaban eran más que suficientes.
Sí, bueno, además debemos tener en cuenta otro aspecto que los regulaba, ¿no? Por todo lo que me decís, que son justamente eso, las creencias religiosas, los mitos...
Sin dudas, el agua para estas comunidades representaba un recurso sagrado. Y desde su cosmovisión, estaba íntimamente ligada a la existencia del ser humano. Fíjate además que es interesante observar cómo cada asentamiento fue creando distintas relaciones con el agua, a partir de sus creencias y valores. Eso implica que se generaron diferentes modelos para administrar el agua a lo largo de la historia.
¿Sabes qué pienso? Que para algunos era solo un recurso, pero para otros era un símbolo de poder.
Los pueblos originarios, Nati, construyeron sus propias maneras de entender y actuar en relación con el recurso hídrico. Todo asentamiento primitivo tenía sus propias leyendas y mitos sobre la fuente del agua. Casi siempre había dioses, sirenas y serpientes que protegían el curso. Mirá, escuchemos algo.
Las antiguas civilizaciones reconocieron su fertilidad y muchas de ellas se asentaron a las faldas de importantes raudales y lagos. Del agua extrajeron los más valiosos frutos y con ella fecundaron la tierra que les dio alimento en abundancia. En agradecimiento, determinaron honrarla con una sublime adoración a una deidad que la representara. Tener contentas a estas deidades era una actividad importante para estas civilizaciones porque, así como el agua en su estado más puro representa la vida, su poder y su furia a manera de tormentas, o su ausencia en forma de sequías, podían tener implicaciones positivas o negativas para estas civilizaciones.
Ahora, la conclusión es que las fuerzas de las creencias, insisto, siempre estaba presente. Volvamos por un momento, por ejemplo, a las leyendas que dirigían la vida de nuestros pueblos. Entre las más conocidas se encuentra la de Ancenusa o Mar Chiquita, ¿no? Las dos formas que tenemos de nombrar a nuestra enorme laguna.
Sí, Nati. Además, esta leyenda es muy particular. Afirman que Ancenusa era una diosa que habitaba en el espejo de agua. Era una mujer tan bella como despiadada con quienes invadían el territorio. Hasta que un día encontró en la orilla a un indio sanavirón gravemente herido y en agonía de muerte. Ancenusa se enamoró, y sí. Pero al entender que ya no podía salvarle la vida, comenzó a llorar. Y tanto lloró que las aguas de la laguna se volvieron saladas. El padre de los dioses se conmovió con su dolor y resucitó al joven, pero lo transformó en un hermoso flamenco rosado, que hoy es el ave predominante en la laguna, ¿no?
Ah, bueno, ahora entiendo y creo que es otra forma de entender la presencia del atractivo flamenco rosado de Mar Chiquita, que es el ícono, la laguna y el flamenco, ¿no?
Absolutamente. Y además esta veneración de respeto sagrado estaba directamente relacionada con el temor de ser castigados. Y si no, veamos otra leyenda que narra la relación de amor que existió entre, escucha bien, Nati, el Cerro Uritorco y el río Calabalumba, donde el agua vuelve a ser protagonista.
Me encantan estas historias porque además nos vinculan con nuestras raíces. No tenía ni idea.
Y sí, mirá, y fíjate qué lindo cuando uno la cuenta así. Uritorco era un indio joven que se enamoró de la bella Calabalumba, hija de un hechicero que jamás aprobaría su relación. Por eso, una noche se escaparon. Pero el hechicero se convirtió en un demonio que los perseguía siempre. Se refugiaron en matorrales y cuevas, aunque resultó inútil porque el demonio de la muerte los seguía acosando. Hasta que un día se convirtió en el Uturunco, un jaguar con ojos de hombre, y se enfrentó a los jóvenes enamorados. Para evitar confrontarlos, y también para hacer eterno su amor, la pareja se transformó. Él se convirtió en el imponente Cerro Uritorco y ella en el río Calabalumba, un torrente de lágrimas que, como un manantial, surge del mismo pecho de su enamorado.
¡Ay, me encantó! Pero esto se pone cada vez mejor. A ver, o sea, el cerro, que es muy conocido por las presuntas apariciones de ovnis, Tuvo una historia de amor conectada con el agua. Pero mirá vos.
Sí, casi cósmica, si pensamos en el lugar.
Sí, sí.
Es que el agua siempre nos da sorpresas, Nati. Porque su vinculación con la vida de la gente es permanente.
¡Wow, Toti! ¡Qué interesante es nuestra historia! Saber de las leyendas, la historia y el origen del agua en Córdoba, contado así, a mí me dan ganas de conocer todavía mucho más. Sobre los ríos, particularmente, ¿qué me podés contar?
Ah, eso te lo cuento en el próximo episodio.
Ajá.
Los ríos, sus nombres y cómo se fueron asentando las comunidades en función de sus márgenes.
Bien, me encantó la idea. Nos vemos en el próximo episodio.
Allí nos vemos.
Escuchaste el primer episodio de la historia del agua en Córdoba. Si te interesa ampliar los temas escuchados, podés descargar nuestro libro en www.aguascordobesas.com.ar. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo episodio.